SER Podcast.
Elma Saiz es la ministra, la nueva ministra portavoz y también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Señora Saiz, ministra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estos primeros días como portavoz?
Bueno, pues sí, intensos, pero pues es un verdadero honor el poner voz y el contar la cantidad de cosas que está haciendo este gobierno.
Aunque no es seguramente el mejor momento político para el gobierno. ¿Cómo es eso de ser la portavoz de un gobierno que no ha podido aprobar los presupuestos y no tiene claro que vaya a poder aprobar los próximos?
Bueno, fíjese, asumo esta tarea como lo que es, con una grandísima responsabilidad en un momento importantísimo. Un momento además que comparto su reflexión, un momento, bueno, pues ciertamente oscuro y dificultoso, ¿no? Pero donde es más importante que nunca poner voz a todas las medidas que está poniendo en marcha este gobierno de coalición progresista, que está respondiendo a los desafíos que afronta la ciudadanía y que está siendo ejerciendo un importante liderazgo internacional, siendo un faro para muchos otros gobiernos y además con unos resultados que así lo atestiguan. Así que con responsabilidad, con un compromiso con la verdad, con la transparencia, con algo que para mí está intrínseco a cualquier responsabilidad política, como es la rendición de cuentas, pero también con el orgullo de tener mucho que contar cada día, cada martes, no solo en el Consejo de Ministros, con todas las medidas que están haciendo que crezcamos como país, que reduzcamos brechas de desigualdad y también ejerciendo un liderazgo internacional en favor de la paz.
Pero, ministra, sin presupuestos, ¿qué medidas? Por ejemplo, el último Consejo de Ministros, el de la semana pasada, ustedes aprobaron unas medidas que son muy importantes, de mucho alcance social, el llamado escudo social. Sin embargo, eso tienen que convalidarlo dentro de 30 días en el Congreso y ni siquiera para eso está garantizado que tengan el apoyo. ¿Qué medidas, si no hay la ambición de un presupuesto, bueno, la ambición, la exigencia constitucional de aprobar un presupuesto o que en cada decreto se encuentran con las dificultades que tienen, por ejemplo, con este que acaban de aprobar del escudo social?
Fíjese, yo creo que la ciudadanía y quien nos escucha tiene que ser consciente de todo lo que estamos haciendo con unos presupuestos prorrogados. Cuando hablamos de presupuestos, a mí me parece muy importante diferenciar, porque presupuestos pueden ser muchos. Presupuestos presentan muchos gobiernos, pero hay presupuestos que llevan unos recortes en derechos, hay presupuestos que no llevan ningún tipo de partida en avance, en protección social, y hay unos presupuestos que están prorrogados y que nos están permitiendo medidas tan importantes como las del pasado martes 23, revalorizar pensiones, prorrogar un escudo social, llevar nada más y nada menos que más de 3.000 millones con una medida del Ministerio de Transportes que ahonda y que profundiza en la cohesión social, en la cohesión territorial de nuestro país. No es lo mismo cualquier tipo de proyecto de presupuestos. Por eso es tan importante saber que el tener unos presupuestos prorrogados tan positivos, porque los presupuestos también son política, que llevaban absolutamente clara una línea importante en avanzar en protección social y, por supuesto, con ese importante respaldo que supuso una actitud por parte del presidente del gobierno, que es el conseguir los fondos europeos que están permitiendo transformar nuestro país. Eso es lo que estamos haciendo. Eso nos lo permite esos presupuestos prorrogados. Pero también, dicho esto, somos conscientes, tenemos un compromiso y vamos a presentar un nuevo proyecto de presupuestos. Bueno, es que no vale cualquier cosa. Un proyecto de presupuestos bueno, que siga en la línea en la que estamos y en la que evidentemente, bueno, pues apelaré a la responsabilidad de los grupos políticos para estar al lado de un buen proyecto de presupuestos que siga teniendo muy claro cuáles son las líneas, porque sabemos dónde estamos, hemos alcanzado muchos objetivos, pero todavía no hemos llegado donde queremos llegar como país. Todavía quedan muchos desafíos por solventar.
¿Tienen fecha de cuándo los presentarán?
A lo largo del primer trimestre del 2026. Lo importante es que saben que eso lleva un importante trabajo de negociación, de diálogo con las fuerzas políticas, que cuando se alcanzan los acuerdos se cuentan con total transparencia, pero que hay un momento también ahora mismo de discreción y de un trabajo también hacia adentro para buscar los apoyos necesarios.
¿Están hablando con Junts?
Bueno, como sabe, este es el gobierno del diálogo y es un gobierno que mantiene una actitud constante de diálogo con todas las fuerzas políticas. Y también somos conscientes, ¿no?, que hay fuerzas políticas que así lo han manifestado y que esperan que se cumplan los acuerdos. Eso es en lo que estamos trabajando, en lo que depende de nosotros mismos, en cumplir y en llegar, cuando los acuerdos se cumplen, cuando se alcanza el final. Y eso es lo que estamos haciendo.
No me ha dicho que no.
Bueno, como saben, la propia formación ha dicho que las relaciones están rotas. En lo que trabajamos todos los días es en recobrar la confianza de las fuerzas políticas que sustentan y que respaldan día a día, semana a semana, las diferentes propuestas que se llevan, que es lo que está pasando. Es lo que estamos. Vemos que todas las semanas pues hay respaldo. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, no hace ni un mes que se convalidó esa ampliación a 19 semanas de los permisos de maternidad y paternidad. Y eso es lo que estamos haciendo todos los días, trabajar por cumplir los acuerdos y por buscar acuerdos en torno a buenas medidas que mejoren la vida de la gente.
Si esos presupuestos no salen adelante, ¿caerá la legislatura?
De ninguna manera. Tenemos mucho por delante. Y yo creo que es importante que lo veamos. El de seguir desplegando, por ejemplo, un escudo social como el que estamos haciendo, el llevar, el presentar medidas tan importantes en materia de vivienda, siendo muy conscientes que tenemos ese desafío por delante, que afecta a los jóvenes, que afecta a familias, que tenemos que seguir insistiendo en cambiar el paradigma, el cambiar el modelo, en dejar de hablar de la vivienda como un negocio para hablar como un derecho. Con iniciativas tan importantes como Casa 47, esa empresa pública para trabajar y para dar respuesta desde lo público al derecho a la vivienda. Eso es lo que estamos haciendo y esta legislatura tiene que continuar porque tenemos mucho que hacer todavía. Y además, bueno, como sabe, las legislaturas son de 4 años y estamos pudiendo llevar a cabo esta agenda social tan importante.
Honestamente, ministra, sin presupuestos, con Sumar pidiendo cambios dentro del gobierno, con los socios apretando, con el caso Ábalos, con el caso Leire, con el caso Coldo, con el caso Cerdán, ¿cree de verdad que la legislatura es viable?
No solamente lo creo, sino que insisto en que lo estamos demostrando. Cuando vemos que todas las semanas se revisa al alza la previsión de crecimiento de nuestro país, cuando vemos que seguimos reduciendo los índices de pobreza, que la temporalidad está en cifras más bajas, que miramos que la serie histórica, que miramos a los ojos a los 22 millones de afiliados, que diferentes publicaciones de reconocido prestigio internacional ponen en valor no solamente la receta de España, sino la propia figura del presidente. Esa es la realidad de España. Lo que no es admisible es que...
El caso Ábalos también es realidad de España, realidad política que en este caso afecta a un exministro del gobierno.
Y contra eso, total contundencia. Nadie está exento de que aparezcan personas que no conciban la política como lo que es, como un servicio público. Y frente a eso, es importante cómo se actúa con total contundencia, colaboración con la justicia, presentando y poniendo encima de la mesa un plan de Estado contra la corrupción. Porque somos muy conscientes de que la corrupción produce desafección. Mire, acabamos de vivir unas elecciones en Extremadura, unas elecciones absolutamente innecesarias, que se presentaron a la sociedad extremeña como la solución no sé muy bien a qué. Y lo que ya se ha conseguido es la participación más baja de la historia y que se haya duplicado la presencia de la ultraderecha en el Parlamento extremeño. Eso no es bueno para la ciudadanía extremeña.
Ahora le preguntaré por las elecciones de Extremadura, pero antes, y por seguir con las medidas, esta mañana publica el diario El País que Pedro Sánchez ha pedido a cada ministro 3 o 4 medidas que puedan aprobar sin que pasen por el Congreso. Hablan las fuentes de la Moncloa, consultadas por este periódico, de propuestas sociales disruptivas. ¿En qué está pensando el gobierno? ¿Qué son estas medidas que no necesiten el aval del Congreso? ¿De qué estamos hablando?
Mire, lo raro precisamente sería, y yo como ciudadana, lo raro sería que un gobierno no estuviera pensando constantemente en medidas que mejoren la vida de la gente. Y yo, personalmente, ahora le hablo como ministra de Seguridad Social, de Inclusión y de Migraciones, desde que asumí esta gran responsabilidad, no he hecho otra cosa que pensar en medidas sociales que mejoren la vida de la gente. Y ahí están los datos.
¿Pero usted las piensa para que no tengan que pasar por el Congreso?
Bueno, yo creo que es importante que seamos conscientes de cómo es nuestra composición y cómo es, me voy a poner un poco jurídica, pero hay cuestiones que no necesitan un rango de ley. Hay mucho que se puede hacer para mejorar la vida de la gente y que tiene, por ejemplo, un rango reglamentario, que son medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso de los Diputados. Eso no las convierte en malas medidas, todo lo contrario. Se pueden hacer muchas cosas sin tener que tener el rango legislativo. Otra cosa es que hay leyes importantes, leyes fundamentales. Incluso, fíjese, hemos llegado hasta modificar la Constitución en esta legislatura en favor de la gente. Y eso evidentemente requiere unas mayorías cualificadas, pero hay mucho que se puede hacer que no tiene que tener ese rango legal, respetando escrupulosamente la pirámide normativa de nuestro Estado de Derecho. Claro que sí. Claro,
pero
que
¿no
sí.
le parece que envía un mensaje político el hecho de que el Gobierno tenga que ir rebuscando para ver qué medidas puede aprobar sin necesidad de que pasen por el Congreso?
No, de ninguna manera. Yo creo que eso es el gobernar, y además cuando uno se cree verdaderamente la separación de poderes, esto es el gobernar, bueno, pues como somos en este país. Es como, evidentemente, es como si cuando...
Pero como decimos, somos, lo representa el Congreso, ministra.
No, claro, pero es como si, por ejemplo, fíjese, hay muchas cuestiones que tienen competencia a las comunidades autónomas. El pedir responsabilidad a las comunidades autónomas no es echar balones fuera, no es querer no asumir responsabilidades. Por ejemplo, vuelvo a hablar de vivienda. Evidentemente el gobierno de España está haciendo mucho, está haciendo cosas que no se habían hecho nunca, incluso alzando la voz en Europa, pero tienen mucho que decir las comunidades autónomas en materia de vivienda. Cuando yo exijo esa responsabilidad no es que esté no asumiendo la mía, es que estoy siendo muy consciente del Estado que somos, de las autonomías, de las competencias, y por eso yo creo que es muy importante ser conscientes de que hay muchas medidas que no necesitan un rango legal, y eso no es querer retorcer nada, sino eso simplemente es gobernar con una hoja de ruta muy clara e intentando llegar a mejorar la vida de la gente a todos los niveles.
Remite en todo caso aquella frase del presidente tan comentada cuando dijo que se proponía gobernar con o sin el concurso del legislativo. ¿No da la idea de que se puede o se está intentando poder gobernar de espaldas o sin contar con el Congreso?
Pero fíjese, si es que los datos ahí están, si es que se han aprobado más de 50 leyes en el Congreso de los Diputados, si es que prácticamente todas las semanas salen adelante medidas con la mayoría del Congreso de los Diputados. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Hablaba antes, ministra, de la situación en Extremadura después de las elecciones en las que el Partido Popular ganó un escaño, en las que más que duplicó su representación Vox, como decía, y en las que en la comunidad en la que fue un feudo de su partido, del Partido Socialista, el PSOE pasó de 28 diputados al desplome de los 18. ¿Usted también cree que este resultado del PSOE fue culpa del candidato, que es lo que sugirió la semana pasada en una entrevista en la cadena SER en Andalucía, María Jesús Montero, en decir que lo que pasó en Extremadura se explica a partir de la situación de Extremadura y en particular del candidato que presentaba el PSOE?
Mire, no han sido los resultados que esperábamos, sin lugar a dudas. También le digo una cosa, en nuestra mano está el mejorar esos resultados. Y eso es, bueno, pues lo que estamos haciendo. El Partido Socialista es un partido que tiene más de 147 años de historia y básicamente se construye día a día con la escucha, con el análisis profundo de los resultados electorales y con ese objetivo de mejorar y de trabajar para responder a lo que pide la gente. Pero evidentemente hay dos casos, dos cosas que como demócrata a mí especialmente me duelen en estos resultados de Extremadura. En primer lugar, la participación, se lo decía antes, más baja de la historia. Es precisamente esa desafección cuando la gente no quiera salir a votar porque entienda que la política no soluciona sus problemas y que se hablan de otras cosas. Eso es algo negativo para la democracia y en eso deberíamos estar todas las fuerzas políticas, en trabajar para que se hable de lo que verdaderamente preocupa a la gente. Y en segundo lugar, evidentemente, cómo ha duplicado su presencia a la ultraderecha en el Parlamento extremeño. Y fíjese, la señora Guardiola, que por cierto el máximo respeto a que ella convocó, porque era su prerrogativa, esta cita electoral, porque quería tener más independencia, o eso es lo que estaba contando, de Vox, y lo que ha conseguido, y además de lo cual se vanagloria, es que se ha quedado mucho más atada a Vox, el Partido Popular, y evidentemente van a volver a pactar con Vox, y además está haciendo algo mucho más que pactar con Vox el Partido Popular, porque lo que está haciendo en momentos muy claves es pactar con un partido que niega la violencia machista, que niega el cambio climático, que los más de 300.000 millones de euros de recursos adicionales que se han puesto en manos de las comunidades autónomas por parte del Gobierno de España no se están destinando, por ejemplo, a invertir decididamente en dar respuesta a la necesidad de vivienda de la sociedad extremeña. Esas son las consecuencias de unas elecciones que, a mi modo de ver, eran innecesarias y que lo que han hecho ha sido fortalecer a la ultraderecha.
Lo que pasa es que usted me habla, ministra, de la bajísima participación, que es evidente a la vista del resultado, a quien ha castigado, sobre todo, es a su partido. María Jesús Montero, en esa entrevista, hablaba de un votante perezoso. ¿Usted cree que ha habido un votante perezoso o un votante harto de todos los casos que se van sabiendo?
Bueno, yo soy consciente. Yo creo que es importante mirar siempre a la sociedad y escuchar a la sociedad. Y evidentemente, quienes abren la puerta a las instituciones, precisamente a la ultraderecha, que se quiere cargar, que quiere destruir las instituciones, esto puede ser para muchos, en este caso para el Partido Popular, una buena noticia. Pueden estar muy contentos con el resultado. Pero tiene unas consecuencias claras. Y las consecuencias son precisamente cuando se llena la sociedad de desinformación, de bulos, de descrédito a las instituciones, eso no hace una sociedad más libre. Eso lo que hace es una sociedad, evidentemente, que no quiere, que no cree en la política. Y le voy a decir una cosa, no es lo mismo quien esté al frente de las instituciones. Probablemente en algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox, todavía la ciudadanía no está viendo las consecuencias de estos pactos de involución del PP con Vox, porque hay un gobierno de España que actúa como garante, porque mientras algunos recortan los recursos contra el cambio climático, desde el gobierno de España se da respuesta a una reivindicación histórica, por ejemplo, la jubilación anticipada de los bomberos forestales, que se dejan la vida para salvar nuestros bosques o nuestras casas o nuestras vidas, como el pasado verano. Mientras hay quien plantea recortes en políticas que luchan contra la violencia de género, hay un gobierno que presenta un pacto de estado de violencia de género y que es contundente contra esa lastra de la sociedad. Por eso este gobierno está actuando como garante y por eso los ciudadanos de las comunidades autónomas quizás no están viendo en sus propias carnes el dolor que supone pactos de gobierno del PP y Vox, que suponen retrocesos en derechos y una involución clara en protección social.
Disculpe, ministra, pero voy a volver al inicio de la pregunta, porque yo lo que yo le preguntaba es a qué atribuye el hecho de que sea su partido el más castigado por esa abstención. Y lo que usted me está diciendo es que es culpa de María Guardiola por haber adelantado las elecciones. Quisiera entender que ese es el análisis que hace el Ejecutivo. Es decir, la razón de que el Partido Socialista en Extremadura haya pasado de 28 a 18 parlamentarios en la Asamblea es, a su juicio, que ha habido un adelanto electoral.
Mire, yo lo que le he dicho es que estamos, como partido con esta importante historia, estamos en ese proceso de análisis de los resultados, para tomar medidas y para mejorar el resultado. Pero también le digo que a mí no se me escapa el hecho de que estas convocatorias electorales innecesarias, quizás en el fondo de todo esto lo que pretende el Partido Popular es erosionar al gobierno de España, porque lo vienen demostrando desde el minuto cero, no tienen proyecto de país, el único objetivo es hacer daño al gobierno de España. Aunque eso pase por encima de los propios ciudadanos de las comunidades autónomas, consiguiendo lo que han conseguido, que es que la ultraderecha duplique su presencia y que vuelvan a pactar gobiernos que suponen retrocesos para las comunidades autónomas.
¿Cuánto cree que hayan podido afectar en este resultado la imputación, el procesamiento de Miguel Ángel Gallardo, los casos de corrupción o incluso el caso Salazar, que fueron conociéndose durante la campaña electoral?
Bueno, yo creo que es importante que hay un modus operandi de deshumanización del candidato por parte de la derecha. Yo quiero recordar que el señor Gallardo, fue elegido, quien tiene la voz en el Partido Socialista es la militancia, ha sido también alcalde de su localidad, ha sido presidente de la Diputación yo creo que habría que apelar a esa a luchar contra esa deshumanización que llegamos a ver propiamente de los candidatos o de los líderes políticos. Que es en lo que está permanentemente el Partido Popular. Cuando no se tiene proyecto y lo que se hace es una persecución absoluta buscando, como le digo, la deshumanización de los líderes, eso evidentemente hace daño. Pero insisto, estamos en este momento de escucha y de análisis de resultados y es muy importante cómo desde el gobierno de España se está siendo garante de los derechos que pretende dañar la ultraderecha.
Déjeme preguntarle por una reflexión política al hilo de unas declaraciones que hizo la portavoz del PP, Esther Muñoz, después de las elecciones. Ella dijo, el 60% de los extremeños han votado a PP y a Vox, y la frase textual vino a ser algo así como un gobierno de derechas no da miedo, en el sentido de que ella da por hecho buena parte de la dirección del Partido Popular, que hay un gran conjunto de ciudadanos que ha terminado por asumir que si suman Partido Popular y Vox gobernarán juntos y que por tanto eso ya no tiene el efecto de movilización que tenía en anteriores elecciones. Usted defiende que son la alternativa a una alianza PP y Vox. Quisiera preguntarle por eso, al hilo de lo que comentaba la portavoz del PP la semana pasada. ¿Usted cree que ya no da miedo un gobierno de la derecha y la ultraderecha en aquel electorado que antes se hubiera movilizado y que ahora puede quedarse en casa?
Pues fíjese, voy a poner un ejemplo muy claro con, por ejemplo, con las pensiones, ¿no? Cuando se pone encima de la mesa revalorizar las pensiones conforme al IPC y que eso esté garantizado por ley, vamos a ver qué pasó el año pasado por estas fechas. Cómo el Partido Popular, porque se planteaba esa votación como hacer daño al gobierno, lo que hizo fue dejar, alterar el sueño, alterar la preocupación de más de 9 millones de pensionistas, jugando, no le digo ya con sus sentimientos, sino jugando con su realidad para poder hacer frente a la subida de la cesta de la compra. Eso es lo que está pasando, que frente a propuestas que mejoran la vida de la gente, porque evidentemente en Extremadura, ahora que ha sido las elecciones en Extremadura, uh-huh, hay un importante número de pensionistas que tienen esa garantía, porque hay un gobierno de España que respalda y que considera de justicia social que sus pensiones están revalorizadas, pues el Partido Popular se puede permitir el lujo de jugar precisamente con esos pensionistas. Por eso le decía que quizás los ciudadanos de las comunidades autónomas no están siendo, no están viendo en sus propias carnes, no están sintiendo todavía ese dolor que supone los pactos del Partido Popular o las condiciones que Vox y que el Partido Popular asume y se vanagloria de asumir para llegar a acuerdos en las comunidades autónomas. Como les decía, he dicho en alguna ocasión, derechos por presupuestos. Está muy bien alcanzar un acuerdo presupuestario, pero ¿a cambio de qué? ¿A qué precio? ¿Qué derechos se van a conculcar? ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno de España está ahí y va a seguir estando para seguir respondiendo a las necesidades del país, mejorando la vida de la gente. Por eso decía que me parece que hay cierta distorsión en este tipo de políticas, ¿no? 300.000 millones de euros, más recursos que nunca, y las comunidades autónomas no están gobernadas por el PP, no están dando respuesta a la vivienda, a la sanidad pública, no están aprovechando para fortalecer los servicios públicos, están aprovechando para bajar los impuestos a quienes más tienen, por ejemplo en Madrid.
Déjeme preguntarle ya que es usted responsable también de migraciones, por un caso del que estamos hablando desde el día en que se produjo el desalojo, que es el caso de Badalona, con esas personas que siguen. Hay 150, contábamos esta mañana a primera hora, que ya han sido reubicadas, pero hay mucha gente que sigue pasando estas noches de frío y de agua a la intemperie o bajo un puente en Badalona. ¿Qué es lo que va a hacer su ministerio ante esta situación?
Fíjese, este es un claro ejemplo de lo que supone que no es lo mismo tener presupuestos, depende del tipo de presupuestos. El señor Albiol, en el Ayuntamiento de Badalona, lleva varios años con un superávit de más de 60 millones de euros. Y fíjese, en un ejercicio de inhumanidad, de racismo y de xenofobia, en pleno mes de diciembre, y solo por el origen de estas personas, dejando dormir en la calle a todas estas personas, familias, niños. ¿Ve cómo no es lo mismo? Y eso, ante el silencio atronador del señor Feijóo, el moderado, que es incapaz de decir nada con este tipo de actitudes del alcalde de Badalona, que por cierto no es la primera vez que tiene actitudes de este tipo. Quiero recordar que su campaña era limpiando Badalona. Entiendo que de inmigrantes. Dicho
no,
esto.
No digo, ministra, que sea lo mismo. Simplemente digo que hay una obligación constitucional de presentar los presupuestos. No digo
de
que
hecho,
sea lo mismo.
No. Pero bueno, que me refiero que se puede, fíjese cómo se puede hacer antipolítica con un superávit.
Pero que presentar los presupuestos no es una opción. Es una obligación.
No, es una obligación constitucional y la vamos a cumplir.
Este año, porque los anteriores no lo han hecho. En todo caso, ¿qué va a hacer su ministerio respecto al caso de Badalona?
Como le decía, esto es una competencia municipal, pero me consta, ya estamos en contacto con la Generalitat, que ya hay por parte de la Generalitat una propuesta para buscar ubicaciones habitacionales para estas personas, pero insisto, esto es una competencia municipal. Lo que pasa es que el señor Albiol, a pesar de diferentes denuncias, quiso cerrar el albergue y ha tenido otra manera de ejercer la política, pero estamos encima en colaboración con la Generalitat.
Una última pregunta, ministra. La primera portavoz que tuvo el ejecutivo, el primero de los ejecutivos de Pedro Sánchez, Isabel Celá, dijo en una de sus primeras ruedas de prensa: la obligación de todo gobierno es mantenerse. ¿Usted comparte esta idea como principio político?
Yo lo que comparto es que la obligación de todo gobierno es dar respuesta con buena política a las necesidades de la ciudadanía, y los datos ahí están.
Elba Saiz, nueva ministra portavoz del Ejecutivo y también responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias y que tenga una feliz entrada de año.
Lo mismo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.